Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web.
¿Estás pensando en continuar tu formación? Conoce todas las propuestas de posgrado de la Universidad Católica Argentina. Doctorados, maestrías, especializaciones y cursos. UCA, primera universidad privada del país en el QS World University Rankings 2022.
¿Todavía no tenés la app Galicia? Podés pagar todo lo que quieras con el QR de Modo. Transferir a cualquier contacto de tu celu, pedir que te envíen plata, pagar servicios, recargar tu SUBE y mucho más. ¿Qué estás esperando? Hacé tu vida más fácil con la app Galicia. Bájate la app en App Store y Google Play. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia. Puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente. Modo es propiedad de Play Digital S.A. Más info en bancogalicia.com.
Bienvenidos a la segunda hora de Cambio y Fuera, una segunda temporada ya.
Sí, muy lindo. La verdad que muy contento de volver a empezar otra vez.
Lindo vernos, viste, nos hace bien. Bueno, hoy te cuento que voy a hablar. Hace muchos años vi una película que se me vino a la cabeza, una película que no podría definir como un clásico del cine, no es El Padrino, claramente, pero es esas películas que tienen un lugarcito en el corazón de la gente por la historia que cuentan, ¿viste? Que queda ese registro. Se trata de una película que se llama El Día de la Marmota. Otros la llaman Atrapado en el Tiempo. Es una película muy buena, muy simpática también. Actúa Bill Murray, como es el protagonista. Y Bill Murray, el protagonista, es un meteorólogo. Bastante reconocido de la televisión, viste, un tipo que trabaja en un canal importante, y hay una tradición que todos los años lo envían a él a un pueblito medio perdido en Estados Unidos, donde se reúne un montón de gente como en un ritual. Y esto ocurre actualmente, porque estuve investigando un poco, en varios pueblos de Estados Unidos y de Canadá, esto del Día de la Marmota, que pasa el 2 de febrero. Justo mañana sería, la marmota sale de su hibernación, y si la marmota sale de su hibernación y se queda afuera, lo que queda del invierno va a ser corto, pero si la marmota vuelve a entrar, lo que queda del invierno va a ser largo. Es un rito, un ritual que tienen los norteamericanos. En fin, ¿a qué viene todo esto? Obviamente, esta tradición que dura desde muchísimos años, en la película el meteorólogo va de muy mal gusto a cubrir esa noticia. Es un tipo soberbio, prepotente, lo manda a ese pueblo, qué sé yo. El tipo llega y cuando está cubriendo lo de la marmota, se produce una gran tormenta de nieve y el tipo queda atrapado en el tiempo. O sea, termina el día y al día siguiente, cuando se despierta, es el mismo 2 de febrero. Y al otro día se despierta y es el mismo 2 de febrero. Entonces suena el despertador, el tipo, imagínate, como loco, se despierta el mismo día y toda la gente hace lo mismo. Lo que pasa es que nadie está pasando lo de él. Él queda atrapado en el tiempo. Entonces la chica del hotel le dice buenos días, le traigo el diario, el otro le da el desayuno, cruza la calle, viene colectivo. Me acuerdo que en un momento el tipo puede afanar un camión de caudales porque pasa y hay una distracción, el tipo ya tiene todos los tiempos medidos. Conclusión, esto del Día de la Marmota, el tipo se empieza a desesperar porque no puede salir de esa trampa del tiempo. Y al principio lo que era extraño, después lo empieza a desesperar y después lo pone muy violento. ¿Por qué cuento esto? Básicamente por lo que hablamos recién. Ayer Máximo Kirchner renunció a la banca de diputado y a mí se me vino esto, ¿viste?
No, la banca de diputado.
A la presidencia. A la presidencia de la bancada de Frente de Todos en la Cámara de Diputados. Y se me vino esto porque, asocié a Máximo con la madre, con Cristina Kirchner, con la renuncia del Chacho Álvarez en su momento con De la Rúa. Y es como que Argentina hay como eso de atrapados en el tiempo, ¿no? La inflación, el dólar paralelo, el dólar oficial, los chicos que se van, los sobreprecios, los problemas para viajar. Bueno, como que siempre estamos en la misma historia, como estamos atrapados siempre, ¿viste? Es como un déjà vu permanente Argentina. Y yo ¿Cómo sigue esta historia? Bill Murray, ¿qué le pasa? El tipo se pone en un momento muy violento, incluso como no sabe salir, en un momento se suicida. Pero se suicida y al otro día, despertador, era 2 de febrero, el tipo la reputeada. Es una lucha de él que en un momento se convierte en una transformación. Cuando él no puede salir de esa trampa, empieza a aprovechar el tiempo a su favor y empieza a estudiar piano y se vuelve un concertista tremendo. Este tipo domina el piano y va mejorando y se vuelve más paciente y más humilde y se enamora. Esa es la historia. Y él se enamora. Y en ese momento en que él se enamora, es decir, él sale de esa trampa, de ese escalón, transformándose él. Y en ese momento él se libera de esta trampa del tiempo. ¿A qué viene esto? Lo quería compartir con ustedes porque me vino esa idea, es decir, nosotros estamos como atrapados siempre y no podemos poner toda nuestra expectativa. Hoy está la marcha contra la corte, mañana está la marcha por la corte. Tipo que mañana el dólar está a 220, mañana estará a 240 y dentro de 10 años va a estar a 453. Siempre va a subir, siempre vamos a tener inflación o no. Lo único que queda para nosotros es transformarnos nosotros, ser mejores nosotros y aprovechar todo esto como una enseñanza. Nosotros somos los que vamos a cambiar. No van a cambiar ellos. Nosotros somos los que tenemos que cambiar y nosotros somos los que tenemos que aprender de todo lo que nos ocurre para tratar de ser cada día un poco mejor de lo demás que se encargue el destino.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalo. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Hoy puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también.
Hoy puede ser un gran día, queridos radioescuchas. Me gusta lo de radioescuchas. Me lo afanó el otro día. No sé si me lo está afanando, me lo quiere afanar Feynman.
Sí, sí, Feynman me parece que va sacando de a poquito,
nos va sacando.
Nos va erosionando el programa. ¿Viste?
Te cuento la historia de Feynman, que lo ¿te puedo contar esto?
Sí.
A vos te va a gustar, porque vos estás en ese camino en cualquier momento. Feynman es abogado y estaba yendo...
Vos estás en ese camino,
no,
es abogado.
No, pero él estaba yendo a su oficina y de repente, siempre le gustó el periodismo, qué sé yo, el viejo le había puesto los puntos, le dijo que no, viste que era como algo de vagos. Y el tipo, bueno, hizo su profesión y estaba yendo a su oficina y escucha que Radio Mitre, o no sé qué radio, la verdad que te miento, estaba buscando gente para su nuevo staff. Fue, y así como estaba, dobló y fue a buscar un papel, un formulario, lo llenó. Bueno, pensó que no lo iban a llamar. A los 3 días lo llaman, eran 280 tipos, le hacen una segunda entrevista. Pensó que no iba a quedar. A los 10 días lo llaman, quedaron 5, y a los 3 días más
entró
él. Nunca sabes, Ale. O sea, vos seguís con tus editoriales que pegan fuerte. No, yo sé eso porque viste que en la página ponen.
Qué alta pones la, qué alta no, pones la vara.
Si te pone, te pone. Qué no, alta pero es un perfil. Estás en un perfil. A mí, no lo ven a Ale en radio. Imagínate si en vez de ver a estos tipos lo tuvieras a Ale. Hablando de la vida, de esto todo no, el día político. No. Bueno.
Sos un crack.
¿Por qué, chicos? ¿Por qué se tienen que ir de país? No, ¿por qué, qué cosas se repiten en Argentina para ustedes? Estafa en los inmuebles.
No, hay un montón de cosas. ¿Sí?
Inflación.
Dólar.
Dólar. Cosas que vienen...
De sí, sí, que año. Siempre... Que...
O sea, laburo. Falta de laburo.
Sí, sí, sí.
Cargas. El tema de la gente que quiere hacer empresas...
¿Impuestos?
Impuestos.
Que, oh. Impuestos. Que el impuesto que es provisorio. No, impuesto, es por un año.
El impuesto provisorio. Claro, cosas que van pasando. Colegio, chicos, ¿el colegio está ayornado para ustedes o no? ¿Sirve el colegio o no? La verdad, pero no ¿sirve o no? Las materias.
Perdón, pero los colegios más públicos tienen muchos paros, muchos...
No, pero eso también, claro, eso es algo que se repite.
Es verdad.
Los paros en los colegios estatales. Pero las materias, ¿el colegio de ustedes evolucionó?
No.
O sea, ¿vos sentís que podés competir mano a mano con un coreano, con un norteamericano?
Me parece que
o sea,
ahí
yo no, pero capaz alguien que le mete al 100 al colegio y estudia de verdad, sí.
O sea,
depende del colegio, me
pero
parece.
¿Pero te da herramientas tecnológicas, por ejemplo?
No.
¿Vos, Juan Manuel? ¿Cuántas veces usaste una computadora en el colegio?
Computadoras viejas, siempre. Se usó alguna computadora ya en los últimos años más moderna, pero... Nada que ver con
¿Pero qué hacías con la computadora?
No, te enseñaban a programar, cosas básicas, pero era una de esas materias que nadie le prestaba mucha atención, así que no es que me quedó algún
¿Hay una materia que sea manejo de redes, por ejemplo?
No.
¿Qué materias tienen vinculadas a las redes sociales?
Redes sociales, ninguna.
Pero eso es lo que te quería decir, Ale. Es interesante porque vos, los chicos tienen un promedio, no sé dónde lo leí el otro día, los grandes no sé, pero también debe estar bastante cerca, de un uso de celular de 6 horas por día. Entonces, si vos tenés a los jóvenes 6 horas, o sea, la cuarta parte de su día, la tercera parte, considerando que duermen, supone que duerman, la tercera parte con manejo de celulares, el colegio no puede...
Competir contra eso.
No puede no estar vinculado.
Claro,
a, o sea, el colegio algo te tiene que enseñar. Sí, porque sí. Si vos usás la tercera parte de tu tiempo, está con celulares, aprende a hacer algunas cosas, tenés que manejar.
Una vez había leído un artículo donde apuntaba a tener 5 materias en Japón o sí. China, ¿viste? Tiene que ser uno de esos lugares. Donde apuntaba a tener 5 materias nada más, ¿viste? Porque en realidad vos te pones a estudiar historia, geografía, y en realidad son datos que por ahí son medios inútiles para tener, porque hoy con un botón lo tenés, cualquier dato que quieras saber, lo podés saber. En cambio, por ahí, como vos decís, ayornarse más a lo que se está viviendo, ¿viste? Sí. A lo que es necesario.
O bueno, tener los lineamientos de la geografía, de la historia, eso está muy bien. Vos podés acceder, no sé, mi historia me gusta, la geografía también, yo estoy estudiando logaritmos, por ejemplo.
Sí, sí.
Bueno, pero es raro porque, ¿qué es un logaritmo?
No tengo ni idea.
Juan Manuel, ¿qué es un logaritmo?
No recuerdo si era una función matemática.
Sí. ¿Qué es un logaritmo?
Sí, es una función.
Claro, bueno, vos estudiaste, está bien, pero lo que te quiero decir es, quizás estudian logaritmos y no estudian manejo de redes, es lo que se me ocurre, sí, sí, manejo de redes o... no sé, Excel o carga data.
Yo
no sé.
Sí estudié Excel.
No sé, bueno,
pero a mí no me dejaron usar el celular ni siquiera. O sea, me veían usando el celular y me lo, tipo, se lo quedaban todo el día. A veces se lo quedan hasta el día siguiente.
Está bien, pero eso es porque vos te distraes. Pero yo puedo entender eso. Pero a mí me parece interesante que vos trabajes sobre, por ejemplo, comunicación virtual, digitalización. No sé si me ocurre ni idea. No sé cómo estructurar esas materias o eso. Pero deberían trabajar. Si los chicos sí. Es lo que vos estás todo el
claro,
día.
Sí, claro.
Debería ser todo más moderno. Es más, hay algo que a mí me molesta mucho, que es los libros. No los libros, pero...
qué feo sonó.
Paloma, perdón, listo, la echamos. Richard, la echamos. O sea, quiere ser millonario y le molestan los libros.
Es todo fotocopias. Y eso es algo que está súper como... Es muy retrógrado, porque ahora puedes llevar tu computadora. Todo el mundo tiene computadora. Hay una clase que tiene 30 computadoras en mi colegio. Y, o sea, gastan un nivel de papel increíble, que después lo tirás.
Claro. por ejemplo.
No, siento que no están modernizados.
No, no, y además es mucho más sencillo. Por ejemplo, ahora el trabajo virtual, y tuvimos una discusión sobre el trabajo virtual, y bueno, y la gente no quiere ceder. Dice que es más eficaz su trabajo virtual que su trabajo presencial. Entonces tuvimos una discusión, por a mí me gusta el trabajo presencial, pero dicen, bueno, 2 días por semana presencial, 3 virtual. Porque es una manera, dice, y la gente que no labura presencial tampoco labura virtual. Dice, tipo que no labura virtual, cuando es presencial baja a tomar un café, baja a fumar cigarrillos.
Va a buscar alguna otra excusa para no,
pero bueno,
no hacerlo.
Es interesante, es un poco lo que se va a venir, ¿no?
Yo creo que sí, que hay que ayornarse. Y me parece que en todos los órdenes, ¿no? Porque si hay una realidad que avanza, si vos te quedás, a nosotros nos va a costar un poco, porque lo tradicional, lo que vos decías recién de geografía, estamos, historia. Y sí, a mí también me gusta.
Además, ya la estudié.
No quiero que tenga esas ventajas.
Me da mucha bronca. Yo tuve que estudiar. Yo en un momento estudié, sabía todas las capitales de América y todas las poblaciones de la capital de América. Mis compañeros y amigos de La Salle les pasó lo mismo. Si están escuchando alguno, espero que esté escuchando algún. Bueno, si están escuchando, todos nosotros tenemos todas las capitales, todas las poblaciones. Sí, sí, sí. No sé, sabía la cadena montañosa de los Urales, las depresiones más importantes del mundo.
Yo también sabía eso, igual.
Claro, pero te hacen estudiar de memoria y sabíamos. Y bueno, estudien, carajo. En un ratito, vamos, ¿qué tenemos? ¿Música o tenemos ya? ¿Nos vas a hablar de algo en especial?
No, te iba a hablar de algo, pero.
¿Estás?
Vamos ahora, dale, vamos.
No,
vamos.
No sé cómo viene la porque viste que ahora está. Les cuento un poquito al 4300-0114 y al 5031-9801 si te querés comunicar con nosotros. Les cuento un poquito que esta segunda temporada de Cambio y Fuera viene con sorpresas, ¿eh? Con sorpresas, con cambios.
Sí, con cambios.
Con cambios.
Valga el nombre,
valga
el cambio.
La redundancia, exacto. Y los vamos a ir volcando la semana que viene, porque tenemos un par de reuniones importantes. Una es con Radio Rivadavia. Si lo logramos meter a Richard. ¿Vos, Richard, te vendrías a Radio Rivadavia? No. Arenales y qué es, Arenales y Ascuena. O sea, pues,
sí, pero me parece que cambiaron de edificio hoy, justo.
Lo veo, lo claro, veo a Richard ahí, ¿eh?
Y Pueyrredón.
Además lo veo tomando posesión, empoderado, ¿viste? Como la empoderada, como la empoderado, con el lenguaje inclusivo, llega y dice, ustedes se me van todos de acá y todos de acá y se sienta ahí. ¿Te gustaría manejar esas computadoras, Richard? Imagínalo a Richard ahí, cagándolo a pedos.
Tirando a Feynman. No, a Feynman no, ya
a Pablo Rossi.
A Pablo Rossi, te imaginás, el cordobés.
Pablo, escuchá una cosa. Acá me pusiste que entra música y vos seguís entrevistando.
Y seguís hablando.
Seguís hablando con Alberto Fernández, vos me estás jodiendo.
Esta música me pusiste.
Vos, la gente no puede, pero yo le voy a decir, en este momento le estoy mirando a los ojos a Richard y le voy a hacer esta pregunta. Vos estás en Radio Rivadavia en el programa de Pablo Rossi. Y la saca al aire a Cristina Kirchner, porque él tiene su cosa gorila, gorila, ¿no? Dice algo que no te gusta. ¿Vos le sacarías audio a Cristina Kirchner? Sí, ya, ahora entiendo por qué no labura en Radio Rivadavia, porque sabe todo, pero no puede controlar su carácter. Bueno, vamos, don Alejandro Naso quiere contarnos algo que sí vale la pena. Eso sí,
no sé si vale la pena, pero bueno, es un poquito. Una opinión, algo, una nota de color, pongamos. Viste que muchas veces nuestro entorno nos tira para abajo, conocidos sí, o no, ¿viste? Sí. Claro, pasa, ¿viste? Algunos no de mala onda, ¿viste? Algunos por envidia, ¿viste? Pero también esa postura te termina, digamos, pegando, te llegan esas cosas.
Te determinan poco, ¿no?
Exactamente. Y te hacen carne en uno, ¿viste? Y no podés lograr cosas que te propones. Pero hoy te quiero hablar de Rafael Nadal.
Rafa.
Leyenda viviente.
Sí, grande.
Y aunque todos reconocen que es un grande con todas las letras, no sé si se llega a tomar conciencia de lo que es, ¿no? Porque estar viviéndolo en este momento. Si
ser contemporáneo del tipo.
Claro, sí, viste, o sea, es verdad. No sé si se puede tomar conciencia de lo que logró y de lo que está logrando, ¿no?
Sí.
Quiero hacer la salvedad que No soy ningún especialista.
En tenis.
Ni en tenis ni en nada.
En boxeo, pero, sí.
No soy un especialista, ni mucho menos para referirme no, a, no importa, a este maestro. O sea, pero bueno, te hablo siempre desde mi punto de vista.
Del hincha, del tipo que ve. De
lo que ve, sí. Del hombre de la vida y de esta oportunidad grande que me da, sí. Cambio y Fuera, de todas las semanas, meter un poquito de opinión.
Por supuesto.
Bueno, este domingo que pasó, se jugó el Abierto de Australia, sí. ¿No? Que es como, no sé, para el que no sabe, hay cuatro torneos
Grand Slam,
que son los más importantes del mundo tenis, digamos, ¿no? Están Nueva York, Australia, Wimbledon, que es Inglaterra,
y Roland Garros,
que es, claro, París.
En realidad Nueva York es el Open.
El Abierto de Estados Unidos. Exactamente. Cada uno con una superficie diferente. Esa es la característica, digamos. Sí,
exacto.
¿No? Bueno, se jugó y la final la jugaban Nadal y Medvedev.
Sí.
O sea, era la final. Y vos sabés que unos cálculos basados en estas cosas nuevas que aparecen, que se llaman inteligencia artificial, Big Data. ¿Viste?
O sea, lo que nos determina a nosotros, lo que te mandan en Google y te dice, a Alejandro Nazo le va a gustar esto. Eso.
Exacto, viste, vos cuando lees algo, por ejemplo, en Instagram
y te empieza a caer publicidad.
Exacto. Hasta dicen que inclusive te escucha el celular.
Sí,
y
obvio, eso lo doy fe.
¿Da fe?
Sí, bueno, sí, te pasa eso.
Yo a mí me cuesta creer todas esas cosas.
Te juro, decís, che, qué lindo México ahora y te empieza a aparecer
publicidad. Sí. Bueno, a raíz de eso sale que le daban como ganador, o sea, solamente un 4% de probabilidades de que Nadal gane la final.
O sea, la inteligencia artificial,
exacto,
la tecnología de avanzada decía que solo tenían 4% de chance.
Exactamente, 4% le daba. Esta bestia, porque es una bestia, pero no lo digo, que se entienda que no lo digo desde con mala onda, al contrario, con
un monstruo,
super admiración. Esta bestia yendo venía perdiendo los dos primeros sets.
Que además es tipo más grande, o sea, más viejo, más se cansa más teóricamente. 35
años.
Claro.
Logra dar vuelta y sacar a relucir toda su magia, toda su potencia, toda su fuerza para quedarse con la final. Y llega a lograr algo que es impresionante, ¿no? Porque uno, te vuelvo a repetir, es muy difícil contextualizarlo, ¿no? Pero y teniendo en cuenta que en este momento tres jugadores que les toca contemporáneo, que son Novak Djokovic y Roger Federer.
Otro grande, todos los dos, tremendos, o sea, jugadores.
Terrible, los tres en el mismo momento tenían 20 títulos de Grand Slam cada uno. Una cosa de loco, que no se puede creer que en la misma época.
No solo es buenísimo, sino que bajón para los demás. Porque para el cuarto.
Y tal cual, ¿viste? Porque
ahí creo, claro, sí, tremendo. Sí, es una época impresionante.
Impresionante. Bueno, logró tener el número 21.
Su trofeo número 21
de Grand Slam, recordemos, sí, de Grand, sí, Slam, sí, ¿no? O
sea, qué grande.
Aparte debe tener, bueno. Sí. Yo la verdad que te pones a pensar esos tres monstruos y a mí el que me gustó siempre es Roger, pero y como que le tenés un poquito, sí, de idea a Nadal, pero realmente hay que sacarse el sombrero porque es un crack de toda la cancha. Nació en Manacor, que es una localidad de Mallorca, ¿viste? En España, y el tipo es del año 86, el 3 de junio, y desde los 15 años empezó a jugar profesional. A los 19 ya ocupaba el segundo puesto en el ATP, que es la Asociación de Tenis Profesional. Y a los 22 se convirtió en número uno.
Qué grande.
Una cosa, los números son impresionantes. Vos sabés que le gustaba el fútbol también.
Sí, yo he visto un video de él jugando al fútbol.
Fue campeón infantil.
Sí.
Fue campeón infantil de España a los 11 años. Qué y a los 14, mundial. Y un día, su tío, Tony Nadal, que fue su entrenador, ¿no? El hermano del padre, dice, vamos a cortar por lo sano, vos te tenés que dedicar al tenis. Vos te tenés que dedicar a esto. Y
buena largó, visión.
Un fenómeno, ¿no?
Un fenómeno.
Y largó todo. Bueno, empezó y se dedicó a eso. Desde muy chico tenía la particularidad que se lesionaba muchísimo, ¿viste? Sí. Tenía que estar rompía, 2 meses parado, bueno. Fueron a ver al doctor Joans Forcade. El tipo lo vio y le dijo, vamos a hacer 3 controles anuales, tiqui, 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 para repasar. Y el médico dijo estas palabras, tiene la resistencia de un maratoniano, pero a la vez es explosivo.
Claro, tiene esa combinación.
Ah, es un tipo. Bueno, el tipo, la verdad, hay que sacarse el sombrero. Es un fuera de serie. Es un tipo que no solamente que te desgasta, porque yo no soy un gran jugador de tenis.
Sí, pero
he jugado.
Sí. No se rinde nunca.
He jugado.
Lo tenés que ganar 3 veces por cada
por punto. Exacto.
Es un temata.
Yo he jugado el tenis, vos también. Sí. Y vos te das cuenta, cuando tenés del otro lado de la red, un tipo como este que te devuelve todo, que pegás y te devuelve, la tiras para un lado, es como que le tenés como que pegar un tiro a este para bajarlo, ¿viste? No lo terminás más, ¿viste? Así que, la verdad, te va desgastando para mí mentalmente. Lo que tiene es una cabeza fuera de serie. Personalmente, ya te digo, creo que es algo increíble, ¿no? Y este... A mí me salía la cabeza como, viste, cuando el que está del otro lado, ¿no? Y me pongo a pensar lo que diría Gastón Gaudio en ese momento, sí. ¿Viste? Que diría, qué mal la estoy pasando, me quieren para mi casa, ¿viste? Sí. Esos latiguillos que tenía, sí. Porque realmente te saca. Pero bueno, queridos Radio Escucha, con esto un poquito lo que quería decir es que no termina de simplemente con que la adversidad o los resultados o la estadística diga que las cosas no van a andar. Siempre está en uno, la cabeza, el esfuerzo, toda la pasión que le pone a uno, ¿no? Porque el tipo es eso, ¿no? Es constancia, es esfuerzo, es cabeza, ¿no? Así que no hay que darse por vencido ni aún vencido.
Me quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Y te lo digo a los gritos y te ríes y me tomas por un loco atrevido. Pues no sabes cuánto tiempo en mis sueños has vivido, ni sospechas cuando te nombré. Yo no me doy por vencido. Yo quiero mundo contigo. Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro, una señal del destino. No me canso, no me rindo, no me doy por vencido. Tengo una flor de bolsillo, marchita de buscar una mujer que me quiera y reciba su perfume hasta traer la primavera y me enseñe lo que no aprendí de la vida, que brilla más cada día, porque estoy tan solo un paso de ganarme la alegría, porque el corazón levanta una tormenta enfurecida desde aquel momento en que te vi.
me rindo, no me doy por vencido.
Muy, muy bueno, Ale. Recién estaba pensando un poquito lo que vos comentabas, que nosotros tuvimos la suerte de ser contemporáneos de Maradona, de Messi, dos de los mejores jugadores de la historia probablemente, de estos tres tipos que fueron los mejores de la historia. Recién Richard decía también, bueno, Borg, Vilas, pero está en estos tres tipos, por torneos ganados son los mejores de la historia. Y de Cassius Clay, de Ray Sugar Leonard, o sea, vimos muchos deportistas muy buenos. Supongo que irán saliendo mejores, capaz, no sé, pero...
Por ahí también yo calculo que la tecnología debe tener que ver, ¿no? Porque la alimentación, antes el entrenamiento era diferente, sobre todo también, vos antes mirabas un futbolista y lo veías, medio gordito o medio musculoso, y vos decís, este... estaba en estado todo, y hoy los ves todos fibrosos, se van buscando mejorar los comportamientos del físico, digamos, ¿no? Entonces ahí empieza a mejorar, hay un estudio, le ponen un chip y saben cómo pega, si pega de derecha, si pega de izquierda, si pega más abierto, más abajo. Entonces,
no, y además hay una cosa que también es cierta, que tiene que ver con por ejemplo, nosotros vendimos a la Bessi. ¿Te acordás de la Bessi? Nosotros le vendimos a la Bessi un tremendo crack. Pero era un gordito. O sea, ¿viste? El crack argentino, ¿viste? Salía de jugar, comía su asado, la rompía toda. Hijo de puta, se fue a Italia, no me acuerdo dónde se fue, lo vendió San Lorenzo. A los tres meses, el tipo no jugaba. No, lo vamos a vender. A los dos meses parecía Arnold Schwarzenegger.
Bueno, por eso te...
Flaco, no te pagamos 20 palos para que vos vengas a comer fideo. ¿Viste? ¿No? Y los tipos, claro, se convierten en una teta. Entonces te matan, porque un tipo que la rompe toda, pero además, en vez de correr, 100 metros en 11 segundos, corre 100 metros en 10 segundos, cada ventaja
Pero por eso te digo, esos chips que se están viendo, que le ponen en las remeras a los deportistas, evidentemente hay todo un estudio, debe haber curvas donde tienen que mejorar, donde bajar esto, bajar los rendimientos, subir los rendimientos, bajar las cosas mal que hacen. Evidentemente, bueno, la tecnología ha trabajado.
A mí me gusta mucho la de la otra vez estábamos hablando, escuché este sobrenombre de jugador argentino, ¿tenés? Discoteca Hernández.
Sí. Discoteca Hernández, Hernández, me parece que
Fernández,
no es.
Núñez.
Discoteca Hernández o Fernández.
Había un uruguayo que era Núñez, que jugó en Racing hace poco.
Pero es muy bueno porque el tipo dice, te pinta y dice, che, compramos a Discoteca Hernández. El tipo salía de jugar, antes de jugar, andás a ver. Qué crack. Vos sabés que hoy vamos a tener un capítulo especial con nuestros jóvenes columnistas, la señorita Paloma, que viste que tiene esa voz sensual. Paloma, ¿estás despierta ya? Acá
sí,
me dicen,
sí.
Discoteca, Carlos Discoteca Núñez. Discoteca Núñez. Ahí está la foto. Paloma Yaryura.
Sí.
¿Cómo te va?
Muy bien, ¿y vos?
Bien. ¿De qué nos vas a hablar? ¿De qué nos van a hablar?
Yo hoy quería hablar del peso de las palabras. No sé si les divierte.
Sí.
Pero...
No sé si me divierte, pero me gusta el tema.
Sí,
el peso de
el nombre ya suena bastante interesante.
Un poco lo que decía Ale también, tiene que ver con que la gente te determina un poco, ¿no?
Sí, porque estaba hablando con mis amigas y nos dimos cuenta que todos tenemos nuestras etiquetas, ¿no? Tipo, la gente nos puso etiquetas desde chicas y estaba hablando cómo nos afectaron, ¿no? Cómo nos hicieron afecto y sí, nos lo creemos, ¿no? Y no somos así.
O sea, te pone, la gente te etiqueta. Bueno, la gente, nosotros todos tendemos a etiquetar, ¿no? Un
sí,
poco.
Obvio.
Es inteligente, es lindo, es feo, piola, divertido.
Pero desde chico, o sea, vos a tu hijo desde chico, aunque no lo creas, le estás poniendo etiquetas con los comentarios que le decís y como que se cree en todo lo que le decís cuando sos chiquito. Entonces llevan eso puesto. Si vos, por ejemplo, ¿no? Si vos tenés una hija que... es muy vaga, no hace nada, entonces le decís todo el tiempo, ay, qué vaga, qué vaga, qué vaga, ella se come el papel de chica y deja de hacer las cosas, porque pues es una vaga, ¿entendés? Entonces se come esa etiqueta y se la cree, y es así hasta que se da cuenta de que es mentira.
Por eso a veces a los chicos dicen, y capaz que a veces al revés también, qué inteligente que sos, qué inteligente que sos, y la persona también se siente obligada siempre a
ser inteligente,
a decir algo, el comentario, como, es verdad, te determina eso.
Sí, y nada, me divertía como que hablar sobre todo eso que nosotros decimos y no nos damos cuenta a todo el mundo, o sea, también en las redes, ¿no? Lo hablamos nosotros dos el otro día, cómo en las redes nosotros comentamos sin sentirnos culpables porque no conocemos al otro.
Entonces, anónimamente, o sea, anónimamente. No solo los amigos, sino que por ejemplo, yo he visto, a veces me da, yo una sola, puedo decir algo, una vez intervine porque le estaban pegando a Higuaín. ¿Te acordás el delantero de Higuaín? Y le pegaban y le pegan, y a mí me impresiona, ¿viste? El tipo, cada cosa que dice, ¿viste? Y sacan un post. Y nada, yo no le daba pelota, y un día leí un reportaje de él y de cómo sufrían sus hijos y él con esas cosas, ¿viste? Y un tipo multimillonario, que logró un montón de cosas, que le digan fracasado a un tipo así, o que le digan, no me acuerdo, que viste, le ponen el mote de que el tipo es un distraído, qué sé yo, y bueno, pasan esas cosas, ¿no?
Sí, otro caso es Di María, que es más reciente por ahí, ¿viste? Que hasta que ganó la Copa América era un fracasado, un poco más era un fracasado. Y cuando empezás a ver el historial, fue el argentino que más títulos ganó. Entonces vos decís, ¿cómo fracasado? O sea, me parece que es un poco la impunidad lo que te da las redes, ¿no? Porque un poco te cubrís en el anonimato. O sea, total, yo lo digo, es gratis. Y hay una persona detrás, ¿no?
Pero no te das cuenta, como que yo veo los comentarios en TikTok, ahora es muy común que alguien sube un video y le comentan cualquier cosa, como si ellos no leyeran. ¿No? Como les comentan, no sé, sos gordo, flaco, sos feo, sos, no sé, vestite mejor, cualquier cosa. Y no se dan cuenta y después al día siguiente lees que, no sé, el chabón entró en depresión o que le afecta mal, ¿entendés? Y nos cambia también nosotros como personas, siento. O sea, nosotros, si hablamos mal, también nos
por supuesto,
nos califica más a nosotros que a ellos.
No, y además vos vas formando un carácter, o sea... te lo hago fácil, si yo estoy en la calle y hay un negocio que está abierto, un kiosco, supone, el tipo yo veo que sale a qué y queda el kiosco libre, y no hay nadie, y sé que nadie me va a agarrar si yo me robo un chocolate, ¿entendés? Y yo me robo el chocolate, o no me robo el chocolate. Eso me determina como persona, más allá de que yo le haga daño o no al tipo, mí me empieza a determinar como persona. Digo, bueno, yo puedo cruzar esta línea y mi moral se mueve un costado. Entonces, yo cuando le escribo, o sea, no le escribí nunca, la verdad que soy, pero si yo le digo, bueno, le voy a escribir a Wanda Nara, bueno, le escribo a, y entonces, no sé si podría escribirle, dice, no, me parece, es una X o lo que fuera, ¿entendés? Porque no se lo podría escribir, porque me parece que yo me sentiría mal dañando a una persona, aunque ella no sepa nunca en la vida quién soy yo, claro. Aunque ni siquiera lo escuche, ¿no? Pero es verdad, yo pienso eso, que uno determina también a la persona que lo hace, ¿no?
Sí, obvio.
¿Vos, Juan Manuel, sos de escribir y de participar en las redes?
No, la verdad que no suelo hacer comentarios en las redes. La utilizo más que nada para estar en contacto con mis amigos sobre cosas de así, que haceres del día a día. Pero no suelo comentar y tampoco suelo fijarme mucho en los comentarios de publicaciones. Las pocas veces que entré, sí, vi constantes agresiones. Y no sé.
Pero ¿cómo se maneja, digamos? Porque acá hay dos protagonistas. Uno es la persona que agrede, el peso de las palabras que dice Paloma, que estoy totalmente de acuerdo. Y otro es la persona, por ejemplo, cuando una persona, lo digo porque ustedes, supone que discutimos alguna vez con Pali, de los influencers, o esta chica que vos decís hace TikTok. Entonces yo saco un video con Ale bailando rumba arriba de la mesa de Cambio y Fuera, porque nos divierte. Porque lo hacemos, no sé, por lo que fuera. Yo eso lo puedo hacer porque me divierte. Entonces me divierte bailar, no sé, nos pusimos en pedo y fin de año y hacemos eso. Por decirte una boludez. Eso es un paso. Hago algo que nos salió. Otro paso es lo filmo y se lo muestro a Paloma, a Richard y a unos amigos. Otro paso es hago TikTok y tengo 20 millones de, no sé, digo cualquier divague, 20 millones, 200.000 personas porque se viraliza. Yo cuando me expongo, ¿qué regla de juego hay? Eso quiero saber un poquito, porque yo entiendo lo del peso de las palabras. Ahora, a mí me parece que si yo estoy en Instagram y aparece una persona que conozco en Instagram, bueno, ni hablar, pero que no conozco, pero es mi Instagram más o menos privado, que se me putea, me da mucha bronca. Pero si yo subo un TikTok bailando en zunga en la playa. No, digo por decir algo que puede ser gracioso o no gracioso, no importa, pero digo, ¿entendés? O hago un TikTok diciendo, no sé, hablando de filosofía, para no decir, y me putean. Yo, hay una regla ahí, decir, bueno, me expongo, porque yo me expongo.
Es como
ahí.
Que también estás como firmando un contrato, ¿no? O sea, no lo estás firmando, pero más, como se dice metafóricamente, está bien dicho, sino, como que vos lo subís y el contrato ese más inventado, ¿no? Por nosotros, dice, bueno, vos te la bancás, o sea, también te bancás que los comentarios buenos, los likes que te dan plata, o también te bancás el hate, o sea, el odio, los comentarios malos, todo eso que también te dan plata, ¿entendés?
Claro, o sea, hay como un convenio donde a mí me, por eso, yo entiendo lo del peso de las palabras que vos decís y estoy absolutamente de acuerdo. Sí. Ahí yo hago un paréntesis, estamos todos de acuerdo. Después, yo me expongo, digo, che, no me gusta que me caguen a trompadas. Tengo derecho a que no me peguen. Bueno, ¿de qué vas a trabajar? ¿De boxeador? Bueno, entonces, bueno, decir, bueno, ok. O sea, te vas a exponer. Después, por supuesto, me da mucha tristeza que un TikToker, no sé si se dice así, o alguien sí, se deprima, o por supuesto, no quiero decir, ah, bueno, ahora jodete y para toda la vida deprimite y que te puteen. Claro. Pero estaría bueno que, por eso también me interesa lo que yo te decía de colegio. Estas cosas no se hablan. Es decir, che, macho, te vas a exponer, macho o mina, digo, te vas a exponer, si a vos te gusta esto, te vas a exponer a estas situaciones. Hacé lo que quieras, pero sabé que te puede pasar esto, ¿no?
Bueno, en los colegios, esto es otro tema igual, ¿no? Pero los colegios no te dejan, a una amiga la suspendieron, o sea, no la suspendieron, pero la molestaron porque subió un video que se hizo muy viral con el uniforme. Entonces la molestaron, bueno, no quería que...
que el colegio quede pegado.
Aparezca. Sí, claro, exacto.
Que quede pegado el colegio con lo que haga ella, digamos.
Claro, el colegio es muy cuidadoso en eso. O sea, a mi hermano también una vez está mi hermano en una plaza, no sé dónde estaba, que había cerca un grupo de pibes cagándose a piñas. Y lo molestaron a él también porque estaba él con el uniforme. Aunque él no hizo nada, tipo estaba él en la escena esa y se vio que era el colegio.
Claro, sí, sí.
¿Y cómo manejan ustedes el tema de las redes? ¿Ustedes son, vos tenés redes abiertas?
Voy cambiando.
¿Cómo voy cambiando?
No sé, según cómo me levanto.
Yo también.
Según cómo me levanto, voy no, pero poniendo privado.
Yo soy joven, pero Alejandro es viejo. Y Richard, ni hablar. Explicá qué quiere decir eso. ¿Cómo vas cambiando?
Vos tenés la opción de poner tu perfil público o privado. En el público cualquiera, salvo alguien que vos expreses... Que vos bloquees expresamente, salvo alguien bloqueado, los demás cualquiera puede ver lo que subís. En un perfil privado, primero vos tenés que aceptar a esa persona.
Y además la persona corre un riesgo, porque vos ya sabés
quién es.
Ok, si te puteas, ya sabés quién es.
Claro, se suele, cuando sabes un perfil privado, no aceptás a... Cuando te solicitan seguir, te fijás que sea alguien que existe.
Sí.
Los seguidores en común también.
Claro, seguidores en común y ahí recién lo aceptás. Uh-huh. Cosa de vos ya conocer quién es. Pero es depende, la verdad que yo depende del día. A veces tengo ganas de dejarlo público, a veces privado, no sé por qué.
Yo lo tenía público, pero me consumió, o sea, lo tuve que, me vi obligada a hacerlo a privado porque me puse muy mal, no mal, pero me di cuenta que estaba todo el tiempo fijándome constantemente. Bueno, cuando es público, vos podés ver cuántas personas comparten la publicación, cuántas personas visitan tu perfil, cuántas personas...
Ah, claro.
Entonces yo estaba viendo eso y era como que yo subía cualquier foto, ¿no? Y veía que la compartían, no sé, 40 personas y yo decía, como que me maquinaba y me vi obligada a ponerlo en privado porque no me doy cuenta de eso.
¿40 personas como mucho o poco?
Y 40 personas es bastante, o sea, claro. Yo soy una persona que no conoce a nadie, entonces...
No, pero te maquinabas como que estaba circulando información
como
tuya.
Que, sí, como que no me iba, no me gustaba.
Ok.
Me veía muy expuesta.
Ok. Sí, porque es una situación... Además uno se expone de una manera rara, ¿no? Porque es difícil. Yo tengo Instagram y cuando hago una publicación me fijo... Y me importa cuánta gente, me doy cuenta que me importa. Depende el tipo de publicación. Hay publicaciones que no son importantes en ese sentido. Por ejemplo, si publico algo objetivo de alguna cosa así, o che, leí este libro, no. Pero si publico una foto mía diciendo algo gracioso, yo, por ejemplo, tengo más o menos, ponerle 100 likes de promedio. Si yo publico algo y me... No, para decirte algo, y tengo 20, me parece que
te preocupas.
No sabría qué decirte. Bueno, como Instagram, que te bajonea un
no
poco.
Conseguiste tu objetivo.
Vos, Ale, ¿tenés Instagram?
Sí, tengo Instagram, lo abrí el año pasado y bueno, según mi señora y mi hija, que dicen que me la paso con el teléfono, viste, que me castigan duro. Pero sí, soy de mirar bastante. Ahora que Juan Manuel hablaba de público-privado, no tengo ni la menor idea cómo está el mío. Pero sí, me fijo y lo que noto es eso. A veces soy de mirar de alguna nota los comentarios que hacen. Sobre todo en política, ¿viste? Me gusta ver qué dicen...
Privado.
Bueno, gracias. Y me gusta ver lo que dicen. Y bueno, y veo ese maltrato que yo lo asocio un poco a la impunidad que te da el anonimato, ¿no? Porque en realidad Carlito Pérez pone esto y ¿qué sabe quién es? Y lo publica y lo ven todos, ¿no?
Claro, no. Ahora hay algo que Instagram hizo una actualización... que os podés esconder la cantidad de likes que tenés, tipo la cantidad de me gusta, vos podés esconderlo, entonces no aparecen. Entonces,
o sea, yo publico algo y ahora tengo 102 likes.
Vos lo podés esconder y aparece le gusta a Alejandro Nasso y a otros, entonces no aparece cuántos.
Ah, perfecto, eso está bueno.
Sí, y también puedes esconder...
Y además tus haters no saben si te
claro, likean, no pueden
criticarte.
Puedes anular los comentarios también.
Sí, puedes hablar los comentarios. Está o bien. Limitarlos a solo tus seguidores.
Algún día me gustaría también que hablar, o sea, que estás hablando del peso de las palabras, las opciones. Que a mí también me parece fuerte eso. Porque vos tenés una opción, yo no sé si estoy diciendo boludeces, pero ponés opción corazoncito o no. Y hay veces que uno publica cosas, viste, que no es un corazón. Dice, che, falleció fulano de tal. O che, estoy, no sé, ¿entendés? A veces es una cosa que es una alegría y otras veces no son cosas, son como información y vos querés participar a la persona o participar como si estoy con vos, por ejemplo.
Pero no podés limitarte a un emoji, onda, le podés responder como
no, pero vos,
ponerle lamento mucho.
Pero vos, por ejemplo, fallece una persona, ¿no? Un pariente de una amiga tuya. Okay. Y pones, se murió Pirula. ¿Vos le pones lo siento mucho o le pones corazón lo siento mucho? ¿Entendés lo que te digo? ¿Le likeás y le pones lo siento mucho? Eso,
la foto que subió, sí se la likeo o no. Sí, se la likeo, le pongo lo siento mucho.
Más por instinto creo que es.
Sí.
El like por instinto.
Y otra cosa que me interesa saber y que también lo podemos decir, ¿por qué la gente en WhatsApp pone jajaja? Ja, ja?
Ay, pero sabes que el otro estaba pensando lo mismo.
No te pasa eso. Hola, ¿cómo andas? Bien, jajaja. Ja, ja. ¿Por qué sabes por qué
es,
carajo
hola,
pasa
ja, ja, ja.
Eso?
¿Cómo estás, jajaja? Ja. Es increíble.
Por ahí porque está contento. ¿Qué
no, es para mí es para eliminar la tensión, porque en WhatsApp todo se malinterpreta. Todo parece mal. Como que yo por ahí leo nuestra conversación y digo, hola. Bueno, ok. Hola, ¿cómo estás? Bien. Así, como todo cortando. Y si vos pones hola con dos A y tipo digo, bueno, me está hablando bien, ¿entendés? Es como hola, jaja.
Oli.
Porque
buenas.
Haces la aclaración en WhatsApp y no puede ser en Instagram. O lo mismo.
No, lo mismo.
En Instagram es igual,
lo mismo. Sí, sí. Perfecto. No, pero está bien. Eso es cierto. Hola. Bien. Está bien. Pero cuando vos pones, dice, che, ¿fuiste a laburo? Sí, jajaja.
Ja, ja. Yo no lo uso.
Es así. Dale.
Sí. No, yo puedo jajaja, ja, ja, sí.
Te puedo mirar.
No, si me río.
No, vos te reís increíble. Se ríe en mayúsculas, Juan Manuel.
Si un comentario me causa risa en serio, pongo jajaja, ja, 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 ja. Para que no se...
El ja, 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 a veces sí. Soy Ortiva, ¿viste? Y me dice, che, ¿cómo anda todo? Bien, jajaja. Ja, ja. ¿De qué te reís?
Sí.
Un hijo de puta. No saben qué decirte. Y otra cosa que se usa es zip y nop.
Sí, sí.
¿Por qué? No. Paloma, quiero que me expliquen cosas, viejo.
Es como más bueno, sí.
Más tierno.
Son más bueno, zip. No, no. Porque si vos pones no, es como que no.
Acá muy
si vos pones no o nop, es como más tipo tranca.
Okay. Habría que eliminar WhatsApp.
Yo te digo, la única regla que yo sé es cuando quiero dejar de hablar con una persona o quiero cortar la conversación, me manda Richard.
Y un dedito así.
un dedito así, unos aplausos, sí, cualquier cosa, eso cuando le mandas, tengo esa tiene que, le tenemos que hacerle a Richard que se corte, pero la se puede mover los deditos, eso es la tijera.
Habría que crear
la tijera con dedos, es buenísimo.
Habría que crear un sticker.
Bueno, Paloma, ¿me alguna cosita más?
No, quería hablar de eso más que nada.
Sí, porque acá Richard, viste, el peso de las palabras es el peso de los gestos. el peso de los gestos que corten. Terrible, es como si pagara él el espacio o algo, hijo. Nada. ¿Para cuándo, Richard, me vas a recibir con una torta? Fue el cumpleaños nuestro, puede estar una torta.
Unos chocolates.
El 20, hijo de puta. Bueno, vamos, ya termina, ya vuela el programa, ¿eh? Segunda hora de Cambio y Fuera. En un ratito viene el gourmet del fin del mundo. Muchos fanáticos y fanáticas y fanátiques. Ahora ya te voy a hablar del gourmet del fin del mundo. Vamos.
Seguinos por Instagram en @ Cambio y Fuera hoy. Seguinos por Twitter en @ Cambio y Fuera hoy. Comunicate con Cambio y Fuera al 4300-0114 o al 5031-9801. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias, con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17:00.